Continuamos con nuestra serie, exponer en el libro de Levíticos. Y el estudio de hoy lo vamos a tomar de los capítulos 8 y 9 de Levítico, entre otras escrituras, claro. Mencionaremos también Éxodo 19. Así que abran sus Biblias, pero primero vamos a ir a la presencia del Señor para decirle, Padre Santo, tú provees para nosotros todas las cosas buenas y que hacen sentido y que te aprecian por aquel que fue escogido. Son las palabras que escribe Pedro en su carta, porque Pedro, en otras palabras, todo lo que necesitamos para crecer, para madurar, para vivir una vida buena en la presencia de Dios, tú la provees para nosotros, Padre Santo. Cuando Pedro escribió esto y habla del conocimiento de aquel que nos llamó. Sí, Padre, sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y así nos comprometemos como creyentes para estudiar estos principios de las Escrituras, para pasar por los textos continuamente, capítulo por capítulo, verso por verso. Señor, háblanos, con todo y que vamos a estudiar hoy un sistema muy antiguo que no tiene práctica en nuestros días. Simplemente tú nos presentas un retrato de Jesucristo y cómo venir a tu presencia, Padre Santo. Así pues, Padre Santo, instrúyenos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a ver en el estudio de hoy, la primera congregación, la primera iglesia que Dios separó para su adoración. La congregación de los hijos de Israel allá en el desierto. Así como Dios se les reveló cómo y instruyéndolos cómo tener una relación con Él. Cuando vemos esta congregación y vemos que es una congregación única, sabemos que no tenían su propio edificio como nosotros tenemos un edificio permanente, sino que ellos continuaban cargando en sus hombros este edificio. Era una tienda. Y en esta tienda no podía entrar toda la congregación porque eran como 2.5 millones de personas. Solamente algunos de los representantes de los hijos de Aarón y de la tribu de Leví, que eran los representantes del pueblo de Dios a la presencia de Dios mismo a través de una serie de sacrificios. Entonces, cuando estamos viendo este sistema de adorar a Dios del Antiguo Testamento, vamos a descubrir por lo menos dos cosas. La adoración del pueblo de Dios a Dios, esto envolvía sacrificios. Los capítulos 1 al 7 se trata de un sistema de sacrificio basados en 5 ofrendas principales que se presentaban a Dios. Entonces, traían un animal vivo o traían grano a la presencia del Señor. Y eran 5 ofrendas prescritas que hemos visto en los estudios pasados. La idea era que si alguien quería presentarse a Dios y tener relación con Dios, tenía que hacerlo a través de el único detergente que Dios había prescrito. Ese detergente es sangre. La sangre de una víctima inocente por nosotros. Todo esto era un sacrificio perfecto que vamos a ver y practicar nosotros en el Nuevo Testamento. Con todo y que esas prácticas que vienen en el libro de Levíticos no las practicamos hoy, pero el principio o el retrato, lo que este retrato representaba, representa al Señor Jesucristo en forma exacta y perfecta. Así que la adoración envuelve sacrificio en todos los casos. Entonces, nosotros vamos a ver que si uno de las personas de los hijos de Israel sentían, no me siento como ir a sacrificar algo al Señor hoy, ya que no siento traer sacrificio al Señor, entonces mejor no lo hago, porque de veras no debe ser algo que yo siento, sino que debe de ser algo que yo deseo, que siento en mi corazón. De otra forma, simplemente soy un hipócrita. Dios no aceptaría esto. Tienes que responder a Dios en forma de obediencia. Parte de la obediencia y el sacrificio tiene que ser por obediencia. Así que, aún en nuestros días, yo creo que cuando alabamos a Dios, tenemos que presentar sacrificio o sacrificar algo. Por eso es que en el último capítulo de Hebreos, que está basado en el libro de Levíticos, dice en Hebreos, continuemos trayendo a través de Jesucristo ofrendas de sacrificio en alabanza y adoración, que es el fruto de nuestros labios, dándole gracias a Dios en el nombre de Jesús. Así que quizás tú te sientas en una forma de tristeza o en un estado de que sientes como que no quieres adorar a Dios. O no soy el tipo de persona que me gusta ir a cantar en el público. Mejor me quedo silencio y pretendo que estoy cantando, abro mi boca. Bueno, yo te pido que debes de venir a adorar a Dios con el canto, con himno, no porque tú lo sientas, sino porque dirás, oh, yo no tengo buena voz, yo no sé cantar, así que mi presencia debe de ser el sacrificio hacia ti. Yo voy a venir a Dios con el sacrificio, o sea, la adoración basado en el... los primeros capítulos. Ahora vamos a ir a capítulos 8 y 9 de Levíticos para ver el sistema sacerdotal. El sistema sacerdotal incluye servicio. Y el enfoque aquí no son los sacrificios, sino en la persona que presenta el sacrificio. En los capítulos 8 y 9 vamos a ver cómo Dios ordenó los sacerdotes para el ministerio. Por eso es que vamos a ver servicios de instalación de sacerdotes. Este grupo especial de hombres de cierta tribu y de cierta familia que podían participar y actuar como mediadores por el pueblo en la presencia de Dios. Vamos a explicar algo más que pues, aparece aquí. Hay una posibilidad de que algunos eruditos creen que este no era el plan original de Dios, sino que tenemos que explicar que el sacerdocio a través de Aarón de la tribu de Leví no era el plan original de Dios. Pero en lugar de que este ideal hubiera sido lo ideal era que toda la nación de Israel se acercase a Dios como sacerdotes, en lugar que, como estamos viendo, de que Dios escogió solamente un grupo específico. Esto es interesante porque el texto que podemos ver que nos habla de esto, vamos a ver Éxodo 19, capítulo 4 en adelante, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Así que aquí podemos ver que el plan original de Dios era que todo el pueblo de Israel fueran un grupo de sacerdotes. Lo que esta era la intención de Dios cambió, porque la gente comenzó a ser idólatra. Sabemos que cuando Moisés descendió del monte de Sinaí, el pueblo de Israel estaban fuera de control, desquiciados y comenzaron a alabar ídolos. Por eso es que solamente la familia de Aarón son usados como mediadores, porque aparentemente ellos no se mezclaron en aquella idolatría. Si este es el caso y hace sentido, entonces ese ideal fue quebrantado en el Antiguo Testamento como pacto original y es restaurado ahora como un pacto nuevo. Porque la Biblia nos habla de que somos, todos los creyentes somos sacerdotes. Pedro escribe y dice, ustedes son un grupo santo, un grupo de sacerdotes, gente peculiar, o sea, imperfectos. Algunos de nosotros somos más imperfectos que otros. Por eso es que todos tenemos que venir a Dios. No tenemos que utilizar a un sacerdote, no tenemos que usar a un clérigo para que presente nuestros sacrificios. Yo crecí en un sistema religioso que para poder ir a la presencia de Dios teníamos que ir a través de un sistema sacerdotal. Esto indica que ese sistema continúa en el sistema del Antiguo Testamento, cuando ahora ya estamos en el Nuevo Testamento. Por eso es que vemos la restauración que Dios hizo a través del cuerpo y la sangre de Jesús. Aquí se Levíticos 8:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite, la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso era la puerta que estaba viendo al oriente del tabernáculo. Se repite el verso 4. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Notemos que en el verso 5 aparece el término Jehová ha mandado hacer. Esta palabra de mandato o mandar aparece en el libro de Levítico como 28 veces. Dios ordenó, Dios ha mandado o hace alusión a que Dios ordena. Por eso es que Moisés nunca tuvo que sentarse y tener una celebración de ordenación, sino simplemente les dice y él sabe, Dios mandó, Dios ordenó y así lo vamos a hacer. Entonces, hágalo así, eso es lo que Dios ordenó. Entonces, es un principio bien importante porque así vemos en el Nuevo Testamento. No tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios ordenó o qué era la intención de Dios para la iglesia. Tenemos todo el Antiguo Testamento donde Jesús se ve y en el Nuevo Testamento en Mateo 16 y el libro de los Hechos vemos cómo Dios estableció su iglesia. Pablo en sus epístolas ordena y nos indica cómo la iglesia se debe de comportar y cómo debe ser fundada. Y en nuestros días, ¿cómo me gustaría que muchas iglesias modernas regresaran al Antiguo Testamento para ver qué es lo que Dios ordenó y lo que Dios prescribió? Porque en nuestros días surgen muchas iglesias modernas y muchos hermanos con muy buenas intenciones quieren comenzar una iglesia y simplemente se van y tratan de hacer lo que este grupo les satisface. Así comienzan su iglesia. Por ejemplo, dicen, ¿qué debemos de hacer? Y hacen lo equivocado. Lo que yo quisiera ver y oír que los hombres que tienen deseos de comenzar una iglesia suban al monte, vayan a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y estudiar y ver qué es lo que Dios ordenó. Por eso es que Moisés ni siquiera le pregunta a Dios por qué. Esto es interesante, que la mayoría del libro de Levíticos se presentan sacrificios y Moisés nunca pregunta a Dios por qué. Moisés nunca pregunta, Moisés siempre le dice al pueblo y lo hace porque él sabe que Dios lo ordenó. Así que venimos a un punto donde nos envolvemos en la presencia de Dios tratando de tener relaciones con Dios basado en nuestro modo de pensar. Simplemente debo de decir, yo no sé por qué, pero yo sé que Dios lo ordena en el Antiguo Testamento y así actuar. Así que por fe, actuar. Por eso es que algunas gentes nos preguntan, ¿por qué se tiene que hacer así? ¿Por qué dices esto? yo le digo y le contesto enfáticamente, yo no siempre lo entiendo, pero yo sé que Dios lo ordena en sus escrituras y así lo vamos a hacer. Por eso es que Dios no dice por qué, simplemente Dios ordena y nosotros por fe tenemos que hacerlo. Dios ordenó que se reunieran en una forma de asamblea. Esto nos indica y quiere decir que a lo mejor en este caso eran como 2.5 millones de gente. ¿Cómo iban a poder estar todos a la puerta del tabernáculo? Yo creo que la forma que hicieron, que todos los representantes de sus tribus y los ancianos y representantes de diferentes grupos, de diferentes tribus, se reunían al frente, en derredor del tabernáculo, cada uno representando a su grupo, porque sabemos que las mamás que estaban criando, a lo mejor estaban a 1 kilómetro, 2, a lo mejor varios kilómetros de distancia del tabernáculo. Así que tenían sus representantes que estaban cerca del tabernáculo. Así que veamos el capítulo 9 y verso 1 que dice: en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los ancianos de Israel. Ahí está claro. Estos ancianos representaban cada uno a su grupo o su... Y dijo Aarón, toma a la... En el verso 9, entonces en el capítulo 8 y verso 6, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Recordemos que lo que rodeaba el tabernáculo había un altar de bronce donde tenían agua. En aquella pila de agua limpia, los sacerdotes se purificaban, se limpiaban físicamente para continuar con su ceremonia de ordenación. Así que Moisés les ordenaba que se bañaran, se lavaban antes de venir a ofrecer. Verso 7, y puso sobre él la túnica, se refiere al sumo sacerdote, y le ciñó con cinto y vistió después del manto y puso sobre él efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Eso es lo que hizo aquí Moisés con Aarón como sumo sacerdote. Ya hemos estado en los estudios pasados a través del libro de Éxodo. Hemos visto cómo se menciona las vestiduras del sacerdote. Aquí habla de el efod. El efod era una túnica que estaba en el sacerdote. Esta túnica estaba el frente y la espalda del sacerdote y la unían con el pectoral, donde el pectoral llevaba las 12 piedras que representaban las tribus de Israel. 6 en un hombro y 6 en otro hombro. De esta forma, el sacerdote llevaba y representaba en la presencia de Dios a las 12 tribus de Israel, representaba al pueblo de Dios. Eso se le llamaba lo que estaba sobre la túnica. Y en el verso 8 vemos como luego él puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Este pectoral era como una bolsa de tela que se le ponía en el cuello del sacerdote y en el frente llevaba 12 hermosas piedras de diferentes como joyas hermosísimas. Cada una de estas piedras representaba a las tribus de Israel. Así que los llevaba en sus hombros y los llevaba en su pecho. Representaba a toda la nación de Israel. Esto indicaba que los llevaba en su corazón a la presencia de Dios. Un retrato que significaba hermosamente al pueblo de Israel a la presencia de Dios. Y así vamos al Nuevo Testamento, como vemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que se entregó una sola vez por todos. Eso es lo que vemos en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos repite este libro de Levítico, este linaje sacerdotal de los hijos de Israel pasó. Pero ahora en el libro de Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo. El escritor de Hebreos dice que Jesucristo está intercediendo por nosotros continuamente en el capítulo 4 de Hebreos. Nos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue al cielo, es Jesús, el Hijo de Dios, que está en la presencia de Dios. Este sacerdote no es un sacerdote débil que pecó como nosotros, sino que en todos fue tentado como nosotros, pero él nunca pecó. Por eso es que es nuestro sumo sacerdote. Y vamos al libro de Levíticos. El libro de Levíticos, capítulos 1 a 7, nos habla que tenemos, como pecadores, tenemos y necesitamos sacrificios. Capítulos 7, 8 y 9 de Levíticos, como pueblo de Dios, necesitamos un sacerdote, o el pueblo de Dios necesitaba un sacerdote. Así que ese sacerdote representaba a Jesucristo. Algo más que podemos ver aquí. Estas piedras que llevaba el sacerdote, de diferentes colores, piedras preciosas que eran de diferentes colores, colores preciosos. Y las vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, en la Nueva Jerusalén. Juan describe la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendiente del cielo hacia la tierra nueva, porque Dios iba a establecer tierras nuevas y un cielo nuevo y una nueva Jerusalén, una ciudad satélite que está flotando alrededor de la tierra. La Nueva Jerusalén, piedras que son el fundamento de la ciudad, de la Santa Ciudad de Jerusalén, ahí aparecen otra vez las piedras que representan las 12 tribus de Israel. Así que en este caso la lleva en el pectoral. Verso 9. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en la frente. Pero regresamos al verso 8, donde se menciona el Urim y Tumim. Y yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿has utilizado tú este sistema de Urim y Tumim? Sabemos que estas piedras, una era blanca y la otra era negra, y se utilizaban en el Antiguo Testamento para afirmar la voluntad de Dios. Si estas dos piedras, Urim y Tumim, las utilizaban para determinar la voluntad de Dios, de otra manera no podían actuar porque no sabían qué era la voluntad de Dios. Así que si no había una revelación clara, se utilizaba estas dos piedras llamadas Urim y Tumim, donde los dirigentes se reunían y se preguntaban, ¿qué es la voluntad de Dios? Así que algunos eruditos creen que una piedra era blanca y la otra era negra, pero en ese sentido, esas piedras brillaban, una blanca y otra negra. Cuando Dios quería decir sí, una brillaba y la otra brillaba no. La blanca era para sí y la negra brillaba para no. Entonces, en nuestros días se utilizan diferentes sistemas para escogerla y entender la voluntad de Dios. Podíamos llamarles dados sagrados. Otros eruditos creen que las palabras sí o no en hebreo eran sí o no. Una estaba escrita en un lado de la piedra y la palabra no estaba escrita en la otra piedra. Así que si le hacían una pregunta a Dios, la única forma que podían tener una respuesta afirmativa es que rodaban aquellas dos piedras y las dos debían de tener sí. Y si las dos piedras tenían no, entonces sabían que era la voluntad de Dios. Eso es simplemente sugerencias. Ahora veremos pues qué significado era el Urim y Tumim. Pero alguien nos hizo una pregunta. ¿Por qué es que si Dios estableció este sistema de Jacobo, por qué es que después la Escritura dice que Dios detestó este sistema? ¿Por qué Jacobo nos hace esta pregunta a través del sistema? Jeremías 31 nos dice que el Señor dice, vienen los días, dice Jehová, donde estableceré un pacto nuevo con la casa de Israel. Así que mi palabra va a estar escrita en sus corazones y así entenderán que vendrá el Mesías. Y cuando el Mesías aparezca, este sistema será detestado porque Jesucristo será sacrificado una sola vez por todas. Por eso es que te refieres a Ezequías capítulo 1 y otros, donde dice que Dios detesta este tipo de servicio, porque a este punto la gente se descuidó y presentaban estos sacrificios simplemente como una simple y hermosa ceremonia, pero no tenía sentido, no lo traían de corazón, ni participaban en estas ceremonias de corazón. Así que pasaban por estas ceremonias y vivían una vida de pecado, vivían doble vida. Se presentaban a la iglesia y presentaban unas ceremonias, sacrificios muy hermosos, pero Dios dice, ¿qué significado tiene este si estos sacrificios los presentan con corazones y manos sucias? Así que cuando ofrezcas sacrificio a Dios de lunas nuevas, ¿por qué es que Dios los despreciaba? La razón es que no se purificaban, no se limpiaban de corazón, alimentando a los pobres, alimentando a los huérfanos y atender a las viudas, sino que simplemente participaban por estas ceremonias vacías. Por eso es que Dios les dijo varias veces que estos sacrificios y ceremonias ya eran detestables a la presencia de Dios. Regresaremos a Levíticos 8 y verso 8. Urim y Tumim. No estamos claros en qué significaba el Urim y Tumim. Les voy a decir qué es lo que no significan el Urim y Tumim. No eran cristales místicos que dio el ángel Moroni a José Smith, que es lo que los mormones alegan y creen, para representar jeroglíficos egípticos en tablas de oro. Eso es lo que los mormones creen y enseñan. Están equivocados. Urim y Tumim lo usaban en el antiguo pacto y a través de la historia. Entonces, lo que los mormones creen y enseñan es una mentira. Vamos a Levíticos 8, 9. Verso 9 dice, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Este era una diadema de oro con palabras hebreas escritas en aquella diadema. Y en hebreo decía, Kodesh Yahweh, la santidad hacia Jehová. Este era el sumo sacerdote que representaba sacrificios santos. El mismo sacrificio y su familia eran santos y separados. Por eso es que llevaba en su frente esa corona, esa diadema de oro. Y también llevaba, en el verso 10, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente, y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, y los ciñó con cintos, y los ajustó las tiras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Moisés tomó de la sangre y la puso sobre el dedo, sobre la carnero del altar en derredor, y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado y los dos riñones, y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Vemos aquí dos pasos. El sacerdote mismo se tenía que bañar, limpiarse físicamente, porque con todo y que este sacerdote era sacerdote y Dios lo había escogido, tenía pecado, porque la Escritura dice que todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que el sacerdote se tiene que limpiar antes que se arrimara a la presencia de Dios para representar al pueblo. Esto es maravilloso, que muchos hombres están en los púlpitos predicando y no son salvos. Eso lo entiendo porque yo recuerdo una ocasión, un domingo por la mañana, hace algunos años, que era domingo y era el día de la Navidad. Después del servicio de la mañana y se ha llevado al altar, vino un señor mayor de edad y comenzó a hablar conmigo y me dijo: he sido un anciano en mi iglesia por muchos años, más de 30 para ser exactos, y nunca he tenido una relación con Jesucristo hasta hoy. Esta mañana siento que estoy en la presencia del Señor Jesucristo. Eso me sorprendió. ¿Cómo es que este hombre podía ser dirigente y anciano y representante en el sistema pastoral sin conocer al Señor Jesucristo, sin haberse limpiado de su pecado? Así que estos sacerdotes en el Antiguo Testamento, antes que vinieran a representar al pueblo, se tenían que limpiar físicamente y ceremonialmente. Yo diría que eso era por las vestimentas. Estas vestiduras eran especiales, que Dios había prescrito en Éxodo 28 y 39. Por eso es que podemos ver que eso era en el Antiguo Testamento. Vamos a ver nuestros días. Ustedes pueden ver, yo soy el pastor aquí y yo no estoy vestido con túnicas sacerdotales. Yo recuerdo cuando comencé este ministerio, una pareja joven me dijo: señor Skip, usted no está vestido ni parece pastor. Me sentí muy contento porque me identifiquen de esta manera. Porque hay muchos grupos que creen que son cristianos y creen que sus clérigos se deben de vestir en túnicas desde sus hombros hasta los pies. Cuando yo voy al Antiguo Testamento, yo noto que Jesús, o en el Nuevo Testamento, Jesús reprendió a los escribas y fariseos porque caminaban por las calles creyéndose que eran mejor que los demás y que eran santos. Y Jesús no les dijo que estaban correctos con vestirse de esa manera, porque estamos viendo el pacto nuevo. El pacto nuevo que comenzó Jesucristo, donde si hay algo que tenemos que vestirnos es humildad. Pedro dice: vístanse de humildad. En el libro de Galatas, Pablo dice: vístanse con gracia y pureza. Y humildad, esto es lo que debe de representar y vestirse un predicador, un pastor. Cuando yo comencé a esta iglesia acá en Albuquerque, un amigo que me amaba y deseaba ayudarme en mi ministerio, me llamó por teléfono: Skip, he visto que no te vistes en una capa o túnica, he decidido ayudarte y voy a pagar para que tú escojas uno de estas túnicas. Aquí tengo los catálogos, ven para que escojas, yo lo pago para que te veas como un clérigo. Yo le dije: muchas gracias, señor, pero yo no prefiero vestirme como clérigo. Yo prefiero vestirme de humildad y fe. Regresamos al libro de Levíticos. El Levíticos, el sacerdote tenía que vestirse, y los pasos 1, 2 y 3, el paso número 3 es consagración. Usaban aceite para esta ceremonia. Sin ver la receta del aceite, el aceite se menciona en el libro de Éxodo y aquí. El sacerdote debía de tomar mirra, el líquido, acacia, y mezclados con aceite y canela. Por eso es que esta mezcla era una mezcla de aromas preciosas. Y con aquel aceite mezclado, rociaban el tabernáculo y los sacerdotes y todos los utensilios. ¿Quién podía ser ungido con aceite? ¿Todos? Solamente Aarón, como sumo sacerdote, y sus hijos y nietos y bisnietos. Dios es el que ungía, escogía la tribu y quiénes debían de ser los clérigos. Este es un principio bien importante porque nadie de otra tribu podía decir, yo voy a ir, por ejemplo, de la tribu de Judá o Isaacar. Podían decir, no está bien, yo siento el llamado a unirme a los sacerdotes. Si un hombre de otra tribu venía al tabernáculo, Dios lo mataba instantáneamente porque no los había escogido Dios. Nadie podía adelantarse, tenías que ser descendiente de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Por eso es que este linaje lo cuidaban los judíos con mucho cuidado. ¿Quiénes eran los descendientes de Aarón y de la tribu de Leví? Si una persona sentía el llamado, en nuestros días, una persona siente el llamado al ministerio, tienes que tener los dones que Dios da para que puedas ministrar. La Biblia dice que el pastor debe de ser bueno para enseñar, debe de tener ciertas características en su vida que vemos en el Nuevo Testamento, así como sus dones. Uno de los libros favoritos es mi libro llamado y escribió Charles Spurgeon. De ese libro escogí un dicho que dice, no todos deben entrar en el pastorado si no es llamado por Dios, si no es que Dios lo ha escogido. Antes que la persona sienta el llamado al pastorado, debe de tener mucho cuidado porque es una posición muy delicada. Yo les recomiendo que no entren al sacerdocio tan rápido porque Dios no los ha escogido. Así que muchas personas creen ser llamados al pastorado y no se ve el fruto porque Dios no los llamó. Es muy difícil para que un hombre, y muy doloroso que un hombre crea que es llamado y no fue llamado, porque si se equivoca, va a sufrir, va a luchar para un llamado que Dios no lo llamó. Así que va a sufrir las consecuencias porque va a estar en una posición que Dios no lo ha equipado. Y viene a ser una persona que sufre, porque Dios no lo llamó, Dios no lo ungió. Así que, si tú quieres entrar en el ministerio, asegúrate que Dios te llamó. Entenderemos por qué. Entonces, el paso número 4 después de las vestimentas, las vestiduras y la consagración, el paso número 4 era contribución. Debe de sacrificarse a la persona para que sea ordenado como ministro. Por eso es que ellos degollaban animales. Y ya lo hemos visto en los estudios pasados, de que cuando tú le traes algo a Dios, tiene que ser algo que te cueste. Así como el sacerdote se sacrificaba para poder entrar. Pablo escribe, si alguna persona desea el pastorado y desea ser ministro, desea buena obra. Pablo no dice, y en otros lugares, que es una buena obra, pero es una obra y un trabajo peligroso. ¿Por qué le digo que es un trabajo difícil y peligroso? Cada mes, las estadísticas nos enseñan que por lo menos hasta 1,600 ministros abandonan el ministerio. Estas estadísticas nos asombra porque dice que mensualmente casi 1,600 ministros abandonan el ministerio. ¿Por qué? Porque se cansan, porque no pueden dirigir a su personal o porque caen moralmente. Estos pastores que han fallado moralmente, que presenta estas estadísticas, dice que 70% de estos ministerios que están en el ministerio dicen que tenían un deseo fuerte de entrar en el ministerio antes que entrar en el ministerio. Pero como 3 años en la vida del ministerio, solamente un 50% continúan ministrando. ¿Por qué? También esta encuesta enseña que 80% de los pastores que están casados, las esposas desean que su esposo hubiera escogido un ministerio diferente, porque eso envuelve sacrificio. Servir a Dios envuelve sacrificio. ¿Qué es lo que sacrificas? En primer lugar, sacrificas tu tiempo, porque la mayoría de las gentes tienen el fin de semana libre. El pastor nunca está libre el fin de semana. Por ejemplo, aquí en el Calvario de Albuquerque tenemos un grupo de pastores que sirven en diferentes capacidades. A todos les damos un día libre durante la semana, pero el fin de semana tienes que estar aquí. En segundo lugar, sacrificas tu privacidad. Hace años que mi suegra ha venido a visitarnos acá en Albuquerque. Cuando vino como por tercera o cuarta vez y caminábamos por la ciudad, la gente me saluda por nombre. Hola, Pastor Skip. Hola, Skip. Mi suegra, siendo incrédula, me dice, Skip, tú no te puedes esconder de nada en este pueblo de Albuquerque, Nuevo México. Y yo dije, sí, usted está correcta y me siento contenta. Esto me obliga a vivir una vida responsable en la presencia de los ciudadanos de Albuquerque. Por eso es que he sacrificado mi privacidad para poder pastorear. Y esta es mi contribución al plan de Dios. Hace algún tiempo, estaba en una expuesta de una orquesta en Nueva York y un violinista que era muy bueno se le preguntó, señor, ¿cómo es que usted ha llegado a tocar este violín tan perfecto? Dijo, con mucho sacrificio he decidido sacrificar muchas cosas en mi vida para dedicarme a estudiar y practicar el violín continuamente. Así que cuando Dios te llama al ministerio, ya sea al ministerio, sea sacerdotal o pastoral, tienes que negar muchas cosas en tu vida para poder servir a Dios limpiamente. Entonces, al pasar por estos capítulos que estamos estudiando en Levíticos, se hizo sacrificio el día de la ordenación de sacerdote, 3 ceremonias. Ahora vamos a ir a ver al verso 14 de Levíticos 8. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Ahora, verso 17 dice, mas el becerro y su piel y su carne y sus testinos quemaron al fuego del campamento. Y en el verso 22 dice, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. ¿Por qué? Esto indica que Dios quiere que si tú vas a actuar como sacerdote, tienes que consagrar tu oír, consagrar tus manos, consagrar tus pies para que puedas caminar haciendo la voluntad de Dios. Oyes la palabra de Dios y vas a caminar derechamente, o sea, correctamente en la presencia de Dios. Luego, dice en el verso, después hizo que trajeran al otro carnero y el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. En el verso 23 dice, lo degolló y tomó Moisés de la sangre, la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha y la pie. Encontramos un verso de consagración en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es este verso? Yo se los he mencionado muchas veces. Romanos 12:1, Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Has llegado tú a pensar, tú que me estás escuchando, la posibilidad de que un solo cuerpo dedicado para el propósito, para la gloria de Dios. Ya se los he dicho otras veces, de un joven que estaba oyendo una predicación en la iglesia, y este joven oyó: nuestro mundo no ha visto en los últimos años a un ministro que Dios utilice para convertir millones. Este joven contestó y dijo: yo seré este joven. Y se llamó Dwight Lyman Moody, que por años sirvió a la iglesia y estableció iglesia en Chicago. Nuestro cuerpo humano, con sus facultades humanas, y si las entregamos a Dios, la escritura está llena de ejemplos de personas que se han entregado a Dios. Y Dios ha utilizado diferentes miembros, por ejemplo, la boca de Moisés. Cuando Dios le habló, Dios se opuso y dijo: yo soy tartamudo. Y Dios le dijo: yo utilizaré tu boca, yo te daré el poder, palabras poderosas para que hables a Faraón. Y te voy a dar el poder para que hables mi ley del monte Sinaí a los hijos de Israel. Así que la boca de Moisés en sí no era útil, pero cuando Moisés se entregó a Dios y Dios utilizó la boca de Moisés, pensemos también en las manos del joven David. Cuando el rey David era un jovencito y tomó en sus manos una piedra y su honda y venció al gigante Goliat. La escritura dice que David escogió 5 piedras del arroyo y solamente utilizó una. ¿Por qué tomó 5 piedras? Porque la escritura nos dice que Goliat tenía otros 4 hermanos. Parece ser que David pensaba en esto. Los pies de Pablo, porque Isaías escribe: benditos son los pies del hombre que camina para llevar el evangelio. Dios utilizó los pies de Pablo para llevar en sus viajes misioneros el evangelio a lo más lejos del imperio romano, que era la ciudad de Roma. Así que yo te digo, tú que me estás escuchando, si Dios te utiliza, porque tú te entregas a Dios, por ejemplo, mañana por la mañana, cae de rodillas, habla con Dios y dile: Señor, utiliza hoy mis pies, llévame para llevar las buenas nuevas del evangelio. En este caso, sabemos que Aarón y sus hijos fueron santificados. Quiero que sepas que Dios desea utilizarte. Dios te quiere usar. Dios no utiliza simplemente a ministros y pastores, sino que tú que me estás escuchando también puedes ser usado por Dios, porque tú eres un sacerdote que estás en el ministerio cristiano. Así que pídele a Dios que te aclare qué es tu ministerio. Pide a Dios que te purifique. Y yo te digo, es un hermoso privilegio. Dios nos usa, Dios podía utilizar ángeles, Dios haría mejor trabajo si no nos utilizara a nosotros, pero si Dios quisiera lograr su objetivo, podía utilizar ángeles, y los ángeles harían mejor trabajo que tú y que yo. Yo te digo, ve a tu casa y lee el libro de Apocalipsis, y un ángel predicó el evangelio a todas las tribus, a todo idioma, y toda persona que vive en la tierra en el periodo de la tribulación. Entonces, tú dirás, ¿por qué Dios nos usa ángeles hoy estos días? Es una buena pregunta. Dios desea utilizarte a ti. Yo creo que en el principio que Dios escoge lo débil y lo más incauto de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios quiere comprobar lo hermoso y poderoso que es cuando usa instrumentos débiles como tú y yo. Yo he trabajado en misiones en los países no desarrollados a través de la organización llamada la Bolsa Navideña, de la cual el representante o presidente es el hermano Franklin Graham. Gracias a Dios por ellos. estos doctores que van a estos países del tercer mundo, donde los países no están desarrollados, estos doctores hacen operaciones sin los instrumentos que tenemos acá en los Estados Unidos. Cuando un doctor va a esos lugares primitivos y hacen las mismas operaciones que hacen acá en los hospitales de los Estados Unidos, ahí se sabe cuál es el doctor que es un buen doctor. Ese es el poder de Dios. Así también, antes que Dios decida utilizar ángeles, te va a utilizar a ti y a mí. Somos instrumentos imperfectos. De esta forma, el mundo incrédulo ve cuando una persona sin educación como tú y yo podemos servirle a Dios y podemos ver los resultados que Dios hace a través de tus manos y tu boca, tus pies. Por ejemplo, yo soy tan imperfecto y cometo tantos errores, pero Dios me ha usado. Gracias a Dios por esto. Después que vamos a ver los sacrificios, en el verso 30 de Levíticos 8, vemos como dice, de que luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre las vestiduras, sobre los hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras. Y en el verso 33 dice, y de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis. No, palabras, no te salgas de aquí del tabernáculo porque vas a quedar hecho chicharrón. Porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Tenían que continuar en derredor del tabernáculo por 7 días. El día octavo podían salir. En el capítulo 9 vamos a ver cómo comienzan. En el capítulo 8 los ordenó, pero en el capítulo 9 vamos a ver cómo comienza el ministerio. Y en el capítulo 10 continúan con su ministerio. En el capítulo 10 de Levítico vemos que 2 hijos de los hijos de Aarón cayeron muertos porque presentaron fuego extraño. Así que vemos cómo Dios pide que presenten ofrendas por diferentes cosas. Cada una de estas ceremonias nos hablan que podemos venir a Dios solamente a través del sacrificio en la base de, y la base es sangre y un mediador. Sangre y un mediador. Estos sacrificios sacerdotales, lo vemos en los capítulos 1 y 2 y 3, y luego vemos aquí que si quieres venir a Dios, tienes que venir a través de un mediador con sangre. Los educadores a esto le llaman el capítulo pedagógico, donde Dios nos presenta sus principios. Necesitas presentar un sacrificio, necesitas un mediador y sangre. La sangre de un inocente. Eso es lo que vemos aquí en estas ofrendas. En Levíticos 9:1 dice, en el día octavo Moisés llamó a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel. La semana tiene 7 días, así que el día número 8, el día octavo, es el día primero de la siguiente semana. Es donde ellos comenzaban su ceremonia. Aquí dice que el día octavo, porque el día octavo es el primer día de la semana que sigue. Entonces, número 8 en las Escrituras, el número 8 representa principios. Patrón de 7, el día 8 es el día, representa principio. El día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y los hijos de Israel hablarás diciendo, toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Es como que Moisés le está diciendo, escúchenme, Dios va a venir a la iglesia con nosotros hoy. Verso 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, en el día primero de su ministerio, que era el día primero, ofrecieron 4 sacrificios. Ahora, detengámonos aquí por un momento para ver. Recordemos, en las últimas 2 semanas hemos estado estudiando que la adoración de Israel se centraba en cuántas ofrendas, 5 ofrendas. 5 ofrendas, la ofrenda encendida, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda del pecado y la ofrenda del que pecaba por accidente. Los primeros 4 borraban pecado y se ofrecían el primer día a través del sacerdote. Así que era el funcionamiento de un sacerdote. El funcionamiento de un sacerdote era tener acceso y representar a quién. No a Dios, sino que el sacerdote representaba al pueblo la presencia de Dios. Por eso es que llevaba sus nombres en los hombros y en el pectoral. El sacerdote representa al pueblo a la presencia de Dios. Por eso es que ofrecía sacrificios por el pueblo de Dios. Un poco más tarde vemos que aparece un grupo nuevo y diferente que es el profeta. El profeta va a representar ahora a Dios al pueblo. Así que en los tiempos pasados, vamos a ver el tiempo de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacobo. En ese periodo patriarcal, antes que surgiera y se estableciera el sacerdocio, los padres de cada familia representaban a sus familias como sacerdotes en la presencia de Dios. Por eso es que cuando leemos el libro de Job, capítulo 1, que es el periodo patriarcal, el libro de Job dice que Job ofrecía sacrificios de animales por la mañana y por la tarde por cada miembro de sus hijos, porque pensaba quizás alguno de mis hijos habrá ofendido a Dios en pecado. En ese mismo tiempo antiguo, hay veces los reyes de ciertas áreas actuaban como sacerdotes y como rey. Una persona que se menciona en el Antiguo Testamento, el sacerdote Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem, lo que es Jerusalén, también actuaba como sacerdote. La Biblia lo llama el sacerdote del Dios Altísimo. Así que a Jesús se le llamó sacerdote para siempre, igual que Melquisedec. Así como en esos periodos antiguos, el rey a veces podía ser como sacerdote a través de los años. Ahora, Dios ordena como desea que solamente los hijos de Aarón sean representantes del pueblo como sacerdotes. Por eso es, verso 8 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, acércase al altar y tu expiación y tu holocausto y haz tu reconocimiento, irás por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo y haz reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él mismo. Así que de aquí del verso 8 de Levítico 9 vamos a pasar al verso 15. Vamos a comenzar en el verso 12. Degolló asimismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. En el verso 15. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación por el pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Verso 22. Después hizo Aarón sus después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Creemos que esta ofrenda de sacrificio la ponían en una mesa más alta, arriba del nivel del piso, para que esta ofrenda la podían ver las personas que se reunían o en derredor del tabernáculo, las personas que estaban fuera y podían ver por sobre la cerca que estaba guardando el tabernáculo. De esta forma, Aarón extendía su mano y los bendecía. ¿Qué les dijo Aarón en esta bendición? No nos dice aquí qué es lo que Aarón dijo, pero en otros capítulos se nos dice de que Aarón, al bendecir, es como Aarón y sus hijos bendecerán a la gente y les dirá al pueblo, Dios les bendiga, Dios los guarde, el Señor haga su rostro brillar sobre ustedes y la gracia de Dios sea derramada sobre ustedes y les dé paz. Así que estos sacrificios se hicieron y la bendición de Aarón se extendió a todo el pueblo. Ahora que estamos viendo esto aquí, tenemos que entender también que Jesús hizo lo mismo en el Nuevo Testamento. Como sumo sacerdote, Jesús ofreció su propia sangre en el Calvario, murió, fue sepultado y resucitó. Y después que resucitó Jesús, cuando subió al cielo, Lucas nos dice en el capítulo 22, de que Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, cerca de Betania o fuera de Betania, y al bendecirlos, ¿cómo los bendició? Extendió sus brazos y los bendició. Extendió sus manos y los bendició. Ese es su hermoso pensamiento. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? No sabemos, pero hay posibilidades que les dio la bendición de Aarón como sumo sacerdote. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde. El Señor permita que su rostro brille sobre ustedes para que así les dé la paz. No creo que les haya dicho Jesús a sus discípulos, ahí nos vemos después. Yo más bien creo que Jesús los bendició en una forma significativa con la bendición de Aarón. Así pues, vemos como Jesús bendició a sus discípulos. Regresamos al verso 23 de Levíticos 9. Entonces Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alababan y se postraron sobre sus rostros. Los hebreos a la bendición de Jehová le llaman Shekinah. Nosotros en nuestro idioma le llamamos Shekinah. Pero, ¿qué es lo que vieron aquí? Y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. ¿Qué era la gloria de Jehová? ¿Qué fue lo que vieron los hijos de Jehová? ¿Qué fue lo que vieron los hijos de Israel? Sabemos que cuando los hijos de Israel caminaban por el desierto, una nube los cubría durante el día y una pilastra de fuego los iluminaba por la noche. ¿Se puede referir a esto? Simplemente puede hacer referencia a la afirmación de que hace aquí la Escritura. Y dice, en el verso 24, Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros en forma humilde. Cuando ellos vieron que fuego descendió del cielo, esto era y simbolizaba de que Dios estaba satisfecho y consumió la carne asada. Esto indica que Dios aceptó su alabanza, su adoración. Y naturalmente que Dios lo aceptó porque Dios lo ordenó. Esta adoración que Dios acepta es la adoración que Dios prescribe. No puedes decir, yo me imagino que Dios es así y Dios desea esto. Así que yo voy a adorar a Dios en la forma que a mí se me antoje. Eso es, no es lo que debes de hacer. Dios es Dios y tú no eres Dios. Dios te va a ordenar lo que Él desea y tú tienes que obedecer. Por eso es que Dios envió a su Hijo al mundo. Esa es la única forma que Dios acepta a una persona, solamente a través de su Hijo Santo. Aquí vemos el modelo en el Antiguo Testamento, donde fuego descendió del cielo y consumió el holocausto que había en el altar del sacrificio. Ahora, aquí Dios ordena que los sacerdotes debían de guardar el fuego continuamente. Esa es la responsabilidad de los sacerdotes. Por eso es que cuando los hijos de Israel continuaban viajando por el desierto, tenían que continuar llevando el fuego, porque el fuego que ellos llevaban continuamente representaba el fuego original que Dios comenzó. Dios está diciendo, esta es la forma que ustedes van a presentar sus sacrificios, les he prescrito y esa es la única forma que aceptaré como sacrificio. Vamos a ir al Nuevo Testamento para ver lo que continuó. En el Nuevo Testamento, ¿qué sucedió? Jesús les habló del Espíritu Santo a sus discípulos y les dijo a sus discípulos, amigos, les estoy diciendo, a lo mejor no dijo amigos, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar al Espíritu Santo. Pero si me voy, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por en cuanto no han creyeron o no creyeron en mí. De justicia, porque yo voy a mi Padre y no me volveréis a ver. Y de juicio, porque el demonio ha sido ya juzgado. Justicia, cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre, después que Él mismo se había sacrificado como sacrificio a Dios. Dios está recibiendo a su Hijo al cielo y Dios está diciendo, este es el único sacrificio que yo acepto. Esa es la justicia que acepto. La vida justa que mi Hijo vivió como sustitución por los pecados de toda la humanidad. Y ese es el único sacrificio que voy a aceptar. Así, esa vida justa la debemos de aceptar todos los que creemos en la obra de Jesús. Así que como la presencia de Dios se presentó como fuego que descendió del cielo, Jesús subió al cielo después de sacrificarse a sí mismo. Ahora Dios te está diciendo, de justicia, porque yo voy y estaré sentado a la derecha de Dios y ustedes no me verán y Dios acepta este sacrificio. Y eso es lo que Dios acepta. ¿Quieres ir al cielo? Tienes que ir solamente a través de Jesús. Necesitas presentar sacrificio tú mismo a través del sumo sacerdote que es Jesús, que se sacrificó a sí mismo por los pecados de todo el mundo. Ahora damos gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias por esta hermosa oportunidad de poder venir a tu presencia para poder presentarnos por el único pacto que tú aceptas, que es el sacrificio pascual de Jesús, que representa aún mucho más de lo que podemos comprender. Y esto es solamente el principio que anticipa un sacrificio representado una vez por todas por el sumo sacerdote que ahora está sentado a tu derecha, Padre Santo, a tu diestra, y que vive para siempre para hacer intercesión por nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Como humano sabe que somos débiles e imperfectos. Por eso es que, Señor, venimos a tu presencia, venimos a tu trono como el sumo sacerdote Jesucristo que está a tu diestra, Padre Santo. Padre, te pedimos que todos podamos venir a tu presencia por la obra de Jesucristo. Señor, nos consagramos a ti, dedicamos nuestras vidas para tu servicio hacia ti. Padre, te pedimos que uses nuestros cuerpos, nuestras manos, nuestros pies, para ver cómo tú utilizaste a David, a Moisés, a Pablo y todas las personas que tú has utilizado así. Úsanos, Padre Santo. Gracias porque te ha complacido usar estos instrumentos imperfectos para tu gloria. Nuestra boca, nuestras manos, aún nuestros pies para llevar el Evangelio aún a los lugares que están detrás de las fronteras, más allá de las fronteras, Padre Santo. Qué gozo el saber que tú has decidido utilizarnos para extender tu reino. Úsanos, Padre Santo. Permite que cuando nuestra boca se abra, se abran los oídos y los corazones de los que nos han oído, para que tú los uses, Padre Santo. Te reconozcan como el único Dios verdadero y reconozcan que el único medio, el único camino para ir a ti es Jesús. Gracias, Padre Santo. Te lo decimos siempre en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.